Hay días que no se olvidan nunca y hoy va a ser uno de ellos para todos los españoles que han estado en la Plaza de San Pedro del Vaticano. Esta tarde, 30.000 jóvenes de nuestro país han vivido un día para el recuerdo. La plaza se ha cerrado por primera vez al público en general para celebrar la llamada Fiesta de los Españoles, enmarcada en el Jubileo de la Juventud. Los peregrinos españoles han teñido de verde toda la zona, siendo el segundo grupo más numeroso tras los italianos. Un día muy especial que se ha llenado de música y oración y en el que se han compartido todo tipo de vivencias. Todos calentando motores de cara al primer encuentro con los jóvenes del Papa León XIV. Vamos a vivir una vigilia en la noche del sábado a domingo espectacular en Tor Vergata. Hasta allí, como te digo, han ido jóvenes de todas las partes del mundo, de todas las partes de España. Hemos conocido, por ejemplo, a Jesús, que se ha desplazado desde Jerez.
Bueno, pues la verdad que ha sido cansado, pero bueno, yo creo que hemos disfrutado y animándonos para vivir bien el jubileo y disfrutando también y conociéndonos en el autobús. La verdad que dentro de las 36 horas hemos podido disfrutar bien, yo creo.
Ha sido una tarde que ha tenido de todo. Testimonios impactantes sobre cómo la fe ayuda a miles de jóvenes. Música, danza, un ambiente festivo. Muchos repiten porque han vivido encuentros de estas características. Otros acuden por primera vez. Pero aquí lo que reina es la alegría, que se contagia en cada esquina. Nos lo ha contado Gabriel.
Pues nosotros hemos venido un grupo de 700, entre universitarios y chavales de nuestros colegios de jesuitas de toda España. Muy festivo, de celebración, de también conocer gente de otros países. Días muy bonitos, la verdad.
Queda un fin de semana intenso, lleno de emoción. Allí están llegando chicos de 146 países para participar en uno de los eventos más esperados del Año Santo. Ahora, los españoles, los nuestros, ya han abandonado la zona tras el último acto del día, la misa presidida por Luis Argüello, presidente de la Conferencia Episcopal. Nos vamos hasta San Pedro. Eva Fernández, buenas noches.
Buenas noches, Rubén. Son tantos los jóvenes españoles que se encuentran en Roma que el único lugar posible para reunirlos a todos a la vez ha sido la Plaza de San Pedro, un prólogo del gran encuentro con el Papa, al que asistirán mañana sábado a las afueras de Roma junto a cientos de miles de jóvenes de 140 países. Tras escuchar testimonios de superación ante crisis de fe, noviazgo o amigos, han asistido a la misa presidida por Luis Argüello, quien en la homilía les ha recordado su papel en la iglesia.
Jesús es el Señor.
Jesús es el Señor.
Somos la iglesia. Queremos la paz en el mundo. Queremos la paz en el mundo.
También este viernes, decenas de miles de jóvenes han hecho cola en el Circo Máximo para confesarse en uno de los 200 stands que el Vaticano ha dispuesto sobre la misma arena en la que hace siglos fueron martirizados algunos cristianos.
En menos de media hora llega la linterna de la iglesia, que se enciende desde Roma. Álvaro Sáez nos va a traer la última hora y el testimonio de los jóvenes. Va a ser un fin de semana único, con una programación especial que se podrá seguir en directo, en COPE y en 13. Y otro día más tenemos que volver a hablar de corrupción en España, pero en este caso del toque de atención que viene desde fuera, porque el Consejo de Europa alerta a nuestro país de que no está cumpliendo con sus recomendaciones para la lucha contra la corrupción. El llamado Grupo de Estados contra la Corrupción detalla que incumplimos 19 recomendaciones, entre ellas que no se ha reformado la figura del aforamiento en el gobierno. Ya sabes, esa figura que, por ejemplo, impide que sea juzgado por un juzgado ordinario, el líder del PSOE de Extremadura, por el caso del hermano de Sánchez. Solo un ejemplo. Este informe del Grupo de Estados contra la Corrupción también analiza la labor de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado contra este tipo de delitos. Subraya que tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil tienen como tarea pendiente mejorar la transparencia, objetividad y proporcionalidad de sus respectivos regímenes disciplinarios. ¿Qué más explican, Juan Baño?
El informe Greco dedica un espacio específico a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Denuncia deficiencias persistentes en ambos cuerpos a la hora de reforzar sus estructuras en la lucha contra la corrupción. Y eso que aprecia algunos avances. Aún así, ambos cuerpos, dice, cuentan con valoraciones dispares. Mejor en el caso de la Guardia Civil, más deficientes en la Policía Nacional. En cualquier caso, una valoración que enmienda la plana, según el sindicato Jupol, al Ministerio de Grande Marlaska. En Policía sigue faltando, dice, una estrategia anticorrupción específica. los nombramientos y la contratación discrecional en la institución sigue requiriendo una mayor transparencia. Se sigue echando en falta medidas para garantizar la ética y la integridad de los agentes. En este capítulo gana la benemérita, según el Greco, gracias al desarrollo, dice, del sistema de integridad de la Guardia Civil y el plan de acción de ética profesional. Aún quedan por aplicar, según Europa, iniciativas clave como el protocolo de buenas prácticas. El gobierno constata avances y da por prácticamente cumplidas 8 de las 9 recomendaciones sobre las fuerzas y cuerpos de seguridad.
Sobre la ofensiva de Israel en Gaza, su ejército dice que en los próximos días vamos a conocer si se produce un acuerdo parcial para liberar a los rehenes que siguen secuestrados en la franja. Amenazan que si no se llega a un pacto van a seguir con el combate sin pausa. El alto el fuego es necesario, sí, pero también lo que se necesita es la entrada masiva de ayuda humanitaria. Está muriendo gente desnutrida cada día y hoy mismo lo ha podido comprobar el enviado especial de la Casa Blanca a la franja. De momento, Washington dice que va a elaborar un plan, pero no sabemos en qué va a consistir, cuándo lo va a poner en marcha y cómo lo va a hacer. Mientras tanto, la comunidad internacional se limita a gestos simbólicos como el lanzamiento de palés con comida y bienes de primera necesidad. Una ayuda que no es la solución. España es uno de esos países y el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, mandaba este mensaje a Tel Aviv.
La hambruna inducida que están sufriendo los gazatíes es una vergüenza para toda la humanidad. Hablamos de muertes diarias por hambre. 100.000 niños y 40.000 bebés en riesgo de muerte. Israel tiene que permitir el paso permanente, ininterrumpido y libre de toda la ayuda humanitaria necesaria.
En Bruselas acogen con optimismo que Donald Trump haya retrasado al 8 de agosto la entrada en vigor del nuevo plan de arancelario. La Unión Europea confía en minimizar el impacto del 15% de los aranceles a las exportaciones europeas. Trabajan para que la lista de excepciones sea más larga. Corresponsal en Bruselas, Olga Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. La Comisión Europea defiende que el pacto entre Bruselas y Washington para fijar un arancel máximo del 15% a los productos europeos da estabilidad a las empresas del viejo continente. Esa ha sido la única reacción comunitaria ante el retraso en la puesta en marcha de estas nuevas tasas. Será el próximo viernes 7 de agosto cuando entren en vigor los aranceles, una semana más tarde de lo previsto, por lo que los 27 ganan tiempo para seguir presionando al otro lado del Atlántico y lograr más excepciones a ese 15%. Por el momento no se aplicará ni al sector aeronáutico ni a algunos productos químicos o agroalimentarios, aquellos que Washington reconoce que necesita comprarle a Europa. Desde la Comisión insisten en que intentarán que otros sectores clave, como el del vino, estén también entre los que se libran del arancel. Todavía no hay un texto conjunto que ponga negro sobre blanco el acuerdo político entre von der Leyen y Trump. Por ello, desde Bruselas confían en que hay margen para seguir negociando.
La economía y el empleo crecen con fuerza, pero detrás de las grandes cifras está el día a día de muchos pequeños negocios que están haciendo encaje de bolillos para seguir abiertos. Al aumento de costes por impuestos e inflación se suma el reto de adaptarse a las nuevas formas de consumo, algo que ha sido imposible para 50.000 negocios que han echado la persiana para siempre en apenas 6 años. Marta Ruiz, buenas noches.
Buenas noches. Desde principios de siglo se han perdido 140.000 comercios, un tercio. Han cerrado los últimos 5 años. La pandemia fue un punto de inflexión con el despegue de la venta online, que se ha duplicado desde entonces y que ya ofrecen casi la mitad de los negocios, según un estudio de la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas. Marta Frasqueta, autora del informe.
El pequeño comercio ha reaccionado de forma más lenta por una falta de recursos, por una falta de capacidades tecnológicas para invertir, para digitalizar su negocio y sus canales de venta. Entonces eso le hace pues perder cuota de mercado.
Pero muchos pequeños negocios sí se han sumado a los nuevos tiempos. José María está al frente de la vinotería Los Chilines en Jumilla, Murcia.
Reinventarte cada día, nuevas tendencias, esto es esencial para cualquier negocio.
Y es que la digitalización, el trato personalizado y la oferta diferenciada son las bases para la supervivencia del pequeño negocio, según los expertos.
1 de agosto está siendo un día muy movido en aeropuertos, estaciones de tren y carreteras. Llega el mes de vacaciones por excelencia y eso quiere decir que muchos salís del día a día para descansar. Se esperan 7 millones de desplazamientos durante las próximas jornadas. Así que, por favor, mucha precaución al volante y sobre todo mucha prudencia. Esta noche en La Linterna hemos hablado con el director del Observatorio Nacional de Seguridad Vial, Alejandro Gómez, y nos ha dejado una serie de recomendaciones.
Exceso de velocidad, consumo de alcohol y otras drogas, el no uso del cinturón, casco, sistema de retención infantil y el uso de dispositivos móviles antes del desplazamiento, comprobar el estado del vehículo, planificar el viaje, informarse, tratar de realizar desplazamientos escalonados y de tener todo en orden y todo previsto.
Y hoy en COPE te estamos contando que la policía tramitó una media de 1.200 delitos penales por estafas informáticas al día durante el primer trimestre de este año. Se calcula que solo uno de cada cinco se denuncia. Las ciberestafas son ya casi dos de cada diez de los delitos penales en España y han crecido casi un 500% en la última década. Sefi García.
Y usan métodos cada vez más sofisticados. Jorge hizo una reserva en una conocida plataforma para sus vacaciones. Le ofrecieron un descuento del 10% a cambio de que pagara la mitad como reserva.
Me llaman por teléfono y me comenta que es la dueña de la casa y que se había hecho una reserva. Digo que sí. Y me dice que me habían estafado, que habían desviado su cuenta, con lo cual ya no le llegaban los correos. Quedamos sin vacaciones, sin el 50% que adelanté, que eran casi 2.000 euros.
No sabe ni cuándo ni cómo le sacaron de la página real. Igual que Marta, intentó vender un objeto en una popular plataforma de compraventa.
Este link me llevó a una página exactamente igual, que me pareció súper fiable. Me hacía pago a la tarjeta en vez de a la cuenta bancaria. Yo puse el número de tarjeta. Al rato me llegó efectivamente el dinero, pero luego me lo quitaron.
El año pasado la policía tramitó más de 400.000 delitos por estafas informáticas. 9 años antes no llegaban a los 33.000. Las compañías trabajan para minimizar daños y nosotros debemos hacer lo mismo, porque tarde o temprano seremos atacados. Deepak Daswadi es experto en ciberseguridad.
Hace más de 10 años trabajamos con la idea de la respuesta a incidentes, es decir, estar preparados para cuando algo ocurra y tener los mecanismos operativos para saber lo que hay que hacer cuando seamos víctimas de un incidente de seguridad, sobre todo a nivel de organización o empresa, ¿no? Y respecto a los usuarios lo mismo, ¿no? Ser conscientes de que nos puede pasar en cualquier momento, que nos ha pasado o nos va a pasar.
Actualiza tus sistemas, desconfía y comprueba. Si te quitan el dinero, denuncia siempre.
Según el último barómetro del Observatorio de la Soledad No Deseada, casi un 20% de los españoles se siente solo. Una realidad que afecta a más de 2 millones de personas mayores de 65 años. Es irónico que en estos tiempos, en los que la comunicación a través de las redes sociales facilita la integración social, estas personas se sientan aisladas. Esta noche nos vamos a colar entre los miembros de una comunidad que ha escapado de la soledad gracias a una afición: el canto. El punto de encuentro es un banco de la Plaza de Santa María de la Cabeza, en Madrid. Esta noche ponemos el lazo a La Linterna con Paloma Serrano y nuestra historia bonita y musical del día. Hola Paloma, buenas noches.
¿Qué tal Rubén? Buenas noches, la historia es preciosa. Mira, el barrio los conoce como los abuelos cantores del barrio madrileño de Delicias. Este peculiar coro lleva ya 4 años reuniéndose de forma ininterrumpida en la glorieta de Santa María de la Cabeza. La cita es a las 11 de la mañana, de lunes a domingo, con festivos incluidos. No respetan, vamos, ni los festivos. En este lugar se juntan unos cuantos vecinos, mayores de 65 años, y el centro de atención es un pequeño altavoz que emite coplas, jotas y todo tipo de canciones regionales. El alma del grupo es Antonio, tiene 99 años y desde niño se ha sentido atraído por la música. Esta pasión que compartía con su mujer enganchó a sus vecinos.
Canto mucho y sé muchas canciones, y entonces los que están a mi alrededor, pues muchas veces, pues escuchan mis canciones y me siguen. Se las saben ellos también, y entonces ya cantamos todos aquí, y claro, y entonces pasa la gente y llama la atención.
Fíjate qué sencillo, ¿eh? Salen a la calle, se sientan en un banco, empieza a cantar
Y todos le siguen.
Y la gente le sigue. Antonio lleva décadas en Madrid. Su profesión de topógrafo, que le obligó a recorrer España, es la responsable de que conozca también nuestro folclore.
Bueno, la famosa de Asturias, esa es Asturias, patria querida, Asturias de mis amores. Estoy un poco afónico.
está, Antonio, estás afónico del aire acondicionado. Con 99 años ya, ¿eh? La pasión por la música de nuestro tenor le viene de lejos. Lucrecia, su cuidadora, le recuerda siempre cantando.
De siempre, desde niños cantando. Antonio, su hermana, nos íbamos al restaurante y su hermana también cantaba con él. O sea, son toda la familia, todos. Sus nietos, sus hijos, todos cantan. De ellos ya nace la... lo llevan en la sangre la canción, la música.
Desde hace 4 años, la comunidad de cantores, esta comunidad, no ha dejado de crecer. Estos encuentros musicales no hubieran sido posibles pues sin los cuidadores, que todos los días les animan a acercarse a la glorieta de Santa María de la Cabeza. De hecho, la idea del altavoz fue una propuesta de una de ellas.
Patricia, una venezolana, y ella fue la que trajo el altavoz para poderlos escuchar mejor. Y de ahí hemos empezado, la gente más se acerca, pues la gente baila cuando los escucha cantar, algunos bailan, algunos los aplaude. Bueno, es una alegría, es algo bonito para ellos.
La compañía, la conexión y el sentimiento de comunidad son las cosas que más valora el grupo. Hugo se encarga de ayudar a Alberto, uno de los mayores que lleva asistiendo a estos encuentros desde el comienzo.
Para mí es una experiencia muy bonita porque estamos aprendiendo todos, no solo los mayores, sino que también nosotros, porque es una terapia buenísimo para los mayores, porque había una señora que venía aquí de 104 años que no hablaba y nada, hoy hasta canta.
Esa vecina es la última incorporación al coro. El sentimiento de soledad le había ido, fíjate, reduciendo su capacidad para expresar sus sentimientos. El encuentro con Antonio y su grupo le ha cambiado la vida. No solo se ha vuelto más activa, ha descubierto un espacio en el que se encuentra segura. Todos los mayores, ahí son bienvenidos.
Entonces, por ejemplo, aquí cada persona que cumple año, nosotros le hacemos una mini fiesta aquí en la calle. Cada quien trae lo que le toca traer. Entonces la pasamos bien y ellos también. Y a veces vienen, dicen, a preguntar, ¿son una residencia? No. Entonces dice, ¿puedo venir a dejar a mi madre aquí? Claro que sí. Entonces a veces la persona viene a dejar a su madre y se van a dar una vuelta.
Estos son los abuelos cantores del barrio madrileño de Delicias, que desde hace 4 años se reúnen a las 11 de la mañana en el mismo banco, en la plaza de Santa María de la Cabeza. Allí cantan, intercambian recuerdos, son felices y sobre todo ahuyentan la soledad. Gracias, Paloma, por ponerle el lazo a la linterna con nuestra historia bonita y musical del día.
Hasta el lunes.
Hasta el lunes.
Sigue a Ángel Expósito en X, @expositocope y @linternacope. En facebook.com/lalinterna y en Instagram, expósito-cope.
¿Qué les cuesta tan poco mentir? Es como que nos resignamos en lugar de indignarnos.
Sí, yo creo que estamos vacunados. Ya hemos oído tantas mentiras de tanta diversidad de políticos.
Interesante.
Hay gente que tiene adicción al conflicto.
Que ve en el conflicto un motivo para levantarse todas las mañanas.
En Herrera, en COPE, siempre hay algo nuevo que descubrir.
¿Existen los cazadores de ludópatas?
Sí. Yo vendí un coche fuera del casino.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
16.271. 16271. Serie 60060.
Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
La linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Como cada día te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, hoy que es viernes, Alba Gutiérrez nos va a resumir la semana entera. Además, no se ha dado cuenta de que viene una ola de calor y yo ya estoy aquí aclimatado para combatirla.
Alba, hombre, por supuesto. ¿Qué tal, Rubén? Buenas noches. Estamos muy preparados, ¿eh? Porque todavía no nos vamos de vacaciones, nos quedan unos días. Es 1 de agosto y lo que espero hasta ahora es que si has cogido el coche, un tren o un avión para irte de vacaciones, hayas llegado a tu destino sano y salvo, porque desde hoy hasta el domingo sois 7 millones de personas los que os vais a desplazar por carreteras, por aire y también por tren, cada uno en su carril.
Por las carreteras tienen que ir coches y de los aeropuertos tienen que salir aviones.
Está clarísimo.
Maravilloso, la lógica en persona. Y precaución estos días, por favor, aquí en La Linterna hemos hablado con Álvaro Gómez, es el director del Observatorio Nacional de Seguridad Vial. Precaución sobre todo, nos ha comentado, con las carreteras convencionales, los trayectos cortos son los más peligrosos.
Hay una combinación de diferentes factores. La carretera local, muchas veces un exceso de confianza porque son carreteras conocidas, el desplazamiento de noche, el peligro siempre del consumo de alcohol, decidir en el mensaje de la prudencia, de la confianza, aunque sean carreteras que conocemos, el único consumo seguro es cero.
Eso es, siempre cero alcohol al volante.
Mucha precaución al volante, sobre todo esos trayectos cortos, y más ahora en vacaciones, que en esas localidades que son fiestas, hay quien coge el coche, se confía, precaución. O sea, el coche al final es una máquina de matar también, ¿eh? Hay que tenerlo en cuenta.
Que podemos ir andando a los sitios, no pasa nada.
Hombre, no. Vamos a ver, tienes que conducir,
sí.
Pero
en un
si vas al
sí.
Pueblo de al lado, o sea, claro, tú de Toledo a Talavera no puedes ir andando.
No, es que Talavera no suelo concurrir yo mucho por ahí, la verdad. No,
pues
no
haces
sé
mal.
No sé. Sigue. Por qué. Los que sí han corrido esta semana, Rubén, son los llamados falsos gurús o expertos en falsificar los currículums. Te hablo de Noelia Núñez, de PP, José María Ángel Batalla, PSOE, y el de hoy, Ignacio Higuero, de Vox. Muy variado todo. Pero no esperes que nadie de estos partidos haya asumido el error. Al contrario, todos siguen con el y tú más.
No ha aguantado la presión, no ha soportado las críticas de sus adversarios políticos, no ha podido sobrellevar los comentarios en tertulias. El que ha dimitido ha sido José María Ángel.
¿Quién va a pedir perdón?
Nosotros no pedimos títulos, lo que pedimos es hoja de servicios.
La dimisión llega tras la polémica con su currículum y después de que la Agencia Valenciana Antifraude señalara que uno de los títulos que consta en su expediente de funcionario en la Diputación de Valencia es falso.
Pues ahí queda.
Cosas que pasan. La gente engorda el currículum y si es que no hay que mentir.
No, está,
eso sí es
está
sencillo.
Mal. Y nos hemos vuelto a acercar hasta Gaza en una semana en la que, por desgracia, hemos seguido conociendo bombardeos en puntos de distribución de comida. La foto de esta cruel realidad nos la ha hecho Aitor Zabalgogeazkoa, que es el coordinador de emergencias de Médicos Sin Fronteras en la Franja de Gaza.
Las colas que tenemos ahora para tratar niños y madres de malnutrición han aumentado muchísimo en muy poco tiempo. Esto es normal, porque lo que pasa es que llevan 2 años muchos chavales alimentándose mal y muchísimos niños que no podemos acceder en los programas nutricionales porque simplemente no tenemos comida ni capacidad para aceptarlos.
Vamos a seguir muy atentos a lo que está pasando en Gaza. La semana que viene vamos a intentar volver a hablar con alguien que esté allí dentro para que nos cuente lo que está ocurriendo.
Y siguiendo el panorama internacional esta semana y la que viene, también seguiremos hablando de los aranceles que deberían haber entrado en vigor hoy, pero que Donald Trump ha retrasado hasta el día 7. Menos, ojo, a China y a México. Esta semana hemos analizado cómo nos puede afectar ese acuerdo al que llegaron Donald Trump y Ursula von der Leyen para paralizar esos aranceles a la Unión Europea. Lo hicimos con Emilio González, que es profesor de Economía y Negocios Internacionales en la Universidad de Nebrija.
Bueno, es uno de los peores acuerdos posibles en los que Europa es claramente perdedor, porque Estados Unidos es el que consigue concesiones y Europa no consigue nada, sino simplemente que en lugar de que le pongan un arancel del 30%, se haya quedado en el 15%. Se incluye cosas como que la obligación durante el mandato de Trump de los europeos de invertir por valor de 600.000 millones de dólares en Estados Unidos.
Ahí queda, los aranceles entraban en vigor esta noche, se han retrasado hasta el próximo jueves y todavía hay países como México que está negociando, y también China.
Eso es. Y muchas cosas nos han pasado esta semana. También te hemos contado aquí en COPE cómo ese tsunami con el que nos despertamos en la península rusa. Mira, Rubén, te has convertido en todo un experto en geología.
¿Hay riesgo de efecto mariposa? Es decir, lo que se está moviendo ahora en el cinturón de fuego del Pacífico se puede mover en otro punto del mundo, porque al final todos estos movimientos, de una manera u otra, están interconectados, ¿no? Porque la Tierra es un, es un organismo vivo que se va moviendo y va fluyendo.
Sí, sí. Me gusta mucho el comentario que has hecho, porque has hecho referencia a una dinámica de geometría de tipo fractal y de dinámica del caos, que es el efecto mariposa.
Vamos a ver, hay que decir que todo esto es porque tengo un grandísimo equipo que prepara muy bien todas las entrevistas y todo lo que sale aquí antena. Yo no tengo nada
que ver. Esto lo vas a poner en el currículum, ¿verdad?
Sí, lo de mi equipo, sí. Eso lo voy a poner en el currículum.
Y antes de que llegue la linterna de la iglesia con Álvaro Sáez, nos despedimos al ritmo de Sidecars.
Soy fan de ti, de tu manera de vestir. De cada gramo de tu maquillaje, soy fan de verte presumir.
En un espacio dedicado a la ópera, al ballet y a la música clásica, como es el Teatro Real, llegó el grupo madrileño Sidecars. Conmemoraron los 59 años de la histórica visita de los Beatles a Madrid y casi seis décadas después, otro grupo, en este caso nacional, Sidecars, hacía historia sobre este mismo escenario.
Mi opinión, eso a ti no te importa. Por tantas razones.
Y en un momento, lo siguiente en la antena de la cadena COPE es escuchar la linterna de la iglesia con Álvaro Sáez en directo desde las calles de Roma, contando cómo están viviendo este jubileo de los jóvenes, los cerca de 30.000 españoles que se encuentran allí. Álvaro, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Muy buenas noches.
¿Qué tienes preparado?
Pues tenemos preparado muchos testimonios, mucha historia de muchos de esos 30.000 peregrinos españoles, el segundo país con más peregrinos venidos aquí a Roma para vivir este jubileo de los jóvenes, jóvenes que en estos momentos siguen desalojando poco a poco la plaza de San Pedro después de vivir una auténtica fiesta. Hoy desde las 6 de la tarde, pasando calor, han estado aquí cantando, han estado riendo, han estado rezando, han estado en misa, todo para prepararse para esos grandes eventos que nos vienen en este jubileo de los jóvenes. Mañana sábado, vigilia con el Papa León XIV, y el domingo esa misa de envío a partir de las 9:30. Muchos testimonios, vamos a hablar con el presidente de la Conferencia Episcopal Española, con Luis Argüello, y la tertulia, donde habitualmente los colaboradores pues dan su opinión y su perspectiva sobre los temas de actualidad religiosa. Vamos a cambiarlo un poquito y vamos a hacer una pequeña charla, un pequeño coloquio con algunos jóvenes presentes aquí en el jubileo.
Álvaro, programación especial este fin de semana en la cadena COPE. Vamos a estar muy pendientes de todo lo que allá ocurra. ¿Y dónde estás encendiendo la linterna de la iglesia? ¿Dónde te encuentras?
Ahora mismo frente a la Basílica de San Pedro, en esta plaza de San Pedro que luce maravillosa, con las gaviotas sobrevolando el cielo, noche cerrada, cuarto creciente. Bueno, espectacular. ¿Qué te voy a contar?
Pues te escucho en exactamente 3 minutos y 30 segundos. Gracias, Álvaro. Ven.
Adiós, adiós.
Lo dicho, lo siguiente, la linterna de la iglesia en directo desde Roma.
La linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Escuchas la linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En vacaciones tenemos mucho más tiempo. Tiempo para hacer escapadas, para hacer deporte y también para hacer hogar. Por eso en Leroy Merlin tienes hasta un 25% de descuento en cientos de productos hasta el 25 de agosto para hacer esa mejora que quieres. Pintar el salón, poner unas estanterías. Aprovecha los últimos días.
Solo los más rápidos tienen estas ofertas en El Corte Inglés. Hasta un 40% de descuento en una selección de muebles de salón, comedor y dormitorio, y hasta un 40% en una selección de muebles de terraza y jardín. Son las ofertas límite del 31 de julio al 3 de agosto en tienda, web y app del Corte Inglés.
Libera tus emociones, libera tus pies. Es tiempo de la nueva colección de primavera-verano de calzado de moda Fluchos. Una lluvia de diseño y color que florece en cada pisada. Con la unión de tecnologías avanzadas de Fluchos. Dinergy, Fluchos Light. Pruébatelos y siente el placer del cambio. Esta primavera, libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Entre los clientes del mundo real que juntan su seguro de coche y casa, y entre los de Nevermore que juntan su casa encantada y su coche gótico.
Por eso, para todos los que quieran ahorrar juntando sus seguros,
vivan aquí.